Buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, te escuchamos.
Te sí, escuchamos. Perfecto.
Les comento que yo los voy a acompañar hoy a la mañana porque el secretario general está con una tesis. Así que bueno, un gusto verlos y escucharlos. Voy a ir pasando quienes están conectados para que vamos dando el presente, ¿sí?
Buenísimo.
Ana Loro Mariela, que reemplaza a Aguilar Adriana. Brusasca Claudia.
Presente, buen día Jackie, buen día a
Buen día.
todos.
Buen día.
Camderros Mercedes. Casabene Héctor. Castillo Diego. Walter Holguín, que reemplaza a Castillo Noelia.
Sí, presente.
Gracias. Díaz Bárbara. Donadel Osvaldo.
Sí, presente.
Bien, gracias. Ejel María Luz.
Buenas, ¿qué tal? Presente.
Gracias. Filipa Mauricio.
Sí, buen día, presente.
Gracias. Flores Sonia.
Presente, buenos días.
Buenos días, gracias. García Silvina.
Hola, presente, buen día.
Buen día. Garraza Ana María. González Lidia.
Buen día, presente.
Buen día. Heredia Aguilar Belén. Ibáñez Teresa. Cordich Marcela. Lucero Marcos.
Buenos días, presente.
Buenos días. Martino Roxana. Monti Facundo. Musevich Nadia.
Presente, buen día.
Buen día. Ochoa María Isabel. Holguín Jorge.
Presente, buenos días.
Buenos días. Olmedo Enzo. Ortega Hernán.
Buenos días, presente.
Buenos días. Páez Gabriela. Mónica Martín reemplaza a Perazzi Zulma.
Sí, presente, buen día.
Buen día. Juliáfito Claudio. De Batista reemplaza a Printista.
Sí, presente, buen día a todas y todos.
Buen día. Ribota Sergio.
Hola, buen día.
Buen día.
Sí,
Rinaldi Tosi Martín. Rosales Leila. Toñeli Gabriel.
sí, buen día, presente.
Buen día. Videla Paula. Bueno, vamos a esperar
Buen
un
día, ¿me
poquito.
nombraste a mí?
Sí, perdón. Videla Macarena. Paula Macarena.
Sí, acá
Buen
presente.
día.
Buen día a todos.
A quien no he nombrado que esté por favor conectado, que me avise. O que se haya conectado luego de la asistencia. Retomar asistencia.
Hola Jackie, buen día. Teresa Ibáñez.
Hola, buen día, gracias. ¿Cómo estás, Teresa?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Buen día.
Buen día. Ochoa María Isabel. Gabriela Páez, ¿está?
Presente. ¿Se escucha bien? Buen día, presente. ¿Se escucha?
Sí, Gabriela Páez, se escucha muy bajito. Sí, gracias. Puliáfito, Claudio. Garraza, Ana María.
Buen día, presente.
Hola, Ana María, buen día.
Buen día.
Puliáfito, ¿me escucha? Martino, Roxana. Puliáfito, Claudio. ¿Me escucha?
Hola, hola, sí, presente. No te escucho.
Se escucha muy mal. Pero ahí lo vemos.
Pero no,
Hola, buenos días. ¿Se escucha?
Sí, Roxana Martino.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, comenzamos. Vamos con el informe del señor rector.
¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tenemos hoy colaborando a la subsecretaria general Jacqueline Nanclare. Le agradezco a Jackie por estar hoy con nosotros. El secretario general está presenciando una tesis de una tesista, así que lo hemos dispensado para el día de hoy. Así que gracias, Jackie, por acompañarnos. En el informe del día de hoy, entiendo que hay cosas interesantes que paso a comentarles. En primer lugar, participamos como Universidad Nacional de San Luis del plenario número 78 del Grupo Montevideo, del cual formamos parte, y se presentó además de un orden del día extenso, sobre todo de esta asociación internacional, las dificultades de mantener el funcionamiento en pandemia, ¿no? Tenemos una muy buena participación de los distintos núcleos disciplinares, ya de distintos docentes de la universidad, y además fue presentado un panel muy interesante de autonomía y financiamiento de las universidades públicas en Latinoamérica, en donde, bueno, cada uno de los países ha ido expresando los momentos coyunturales que van viviendo, sobre todo Brasil y Chile, y un poco de alivio en las últimas semanas la situación de las universidades bolivianas. Así que ha incorporado a UGM esta temática del financiamiento educativo de las universidades públicas, y hay que estar muy cerca en la participación. Todos esperan un 2021 bastante mejor en función de la evolución de la pandemia en Latinoamérica. Comentarles también, me parece una excelente noticia, el lanzamiento por parte de Presidencia, del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Políticas Universitarias de un paquete de medidas que va a ser financiado por el presupuesto 2021 en la línea del presupuesto de universidades, pero lo que denominamos la línea de abajo, o sea, no la línea que está distribuida por universidades, sino una línea de manejo del ministerio, de tres ejes fundamentales destinados a lo que denomina el gobierno carreras prioritarias. Se nos hizo una presentación informal, digo, no oficial, digamos, formal, pero no oficial, porque bueno, va a ser seguramente anunciado por el presidente de la Nación en los próximos días. Estas carreras prioritarias tienen un financiamiento de 500 millones de pesos, y se nos informó cuál va a ser un poco la radiografía del programa o del plan que va destinado a estos dineros. En primer lugar, inmediatamente, creo que el primero de diciembre, va a iniciarse la inscripción de becas para inicio y finalización. Las becas pueden llegar a llamarse Manuel Belgrano, y van a ser para inicio y finalización de carreras denominadas prioritarias. Estas carreras van a ser las que tengan que ver con petróleo, gas, minería, informática, logística, alimentos, energía y medio ambiente. Yo después le voy a pasar, solo que nos pidieron que no lo hiciéramos hasta que fuera anunciado por el presidente, las filminas que respaldan toda la presentación. La familia de carreras que presenta el ministerio en estos cuatro ejes alcanza 257 carreras en el sistema universitario argentino. Ya nos han enviado estas 257 carreras y ya hemos nosotros identificado cuáles son las que corresponden a la Universidad Nacional de San Luis, y tenemos dos pedidos puntuales que ya le he hecho al Secretario de Política Universitaria, que tienen que ver con la incorporación de mecatrónica de la FICA, y una interpretación en función si nuestros geólogos califican para petróleo y gas. Esos sí han sido los requerimientos de la Universidad Nacional de San Luis. La idea entonces es que los chicos y chicas estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis que estén ingresando o estén finalizando, por supuesto después en los términos de las becas veremos qué es la finalización para el gobierno, podrán acceder vía online a una inscripción nacional y se abonará directo al CBU de los chicos desde la Nación, no viene la plata a la Universidad Nacional de San Luis. El requisito va a ser estudiar alguna de estas carreras y se deberá tener menos de 2 salarios mínimos vital y móvil en el grupo familiar. Estos son los requisitos de esta beca nacional nueva que va a servir para fomentar justamente el inicio y la finalización y la titulación en estas carreras. El segundo eje de estas carreras prioritarias de 500 millones tienen que ver con el financiamiento de proyectos de investigación científico-tecnológico de cada una de las universidades que apunten a generar competitividad económica en el país, a la capacidad productiva del país y a la vinculación con empresas, sobre todo destinado a pymes y a cooperativas nacionales. Así que vamos a empezar a trabajar con la Secretaría de Vinculación, que está a cargo del vicerrector, en función de empezar a convocar y generar estudios y trabajos para estar atentos a la presentación de este segundo eje de carreras prioritarias. Y el tercer eje, me parece muy interesante también, va a tener que ver con cursos de formación y de capacitación laboral. Pero mirando un poco hacia afuera de la universidad, en donde vamos a tener el trabajo con las ONG, con el movimiento obrero y con la capacitación permanente de personas que se deban insertar al mundo del trabajo. Ya hemos venido haciendo un fuerte vínculo con la sociedad, así que me parece muy importante también estar atentos para ofrecer estos cursos de formación y de capacitación laboral, pero no mirado como un instituto de atracción de saberes, sino ser mirado como una universidad que puede generar vínculos para el ingreso al mundo del trabajo. Así que estos tres ejes son los que van a ser financiados con carreras prioritarias y seguramente lo van a ir anunciando a lo largo de diciembre, de enero y de febrero. El primer punto, el tema becas, la idea es que se inscriban en diciembre, que sean evaluadas en febrero y ya el primero de marzo estar cobrando. Así que va a haber una fuerte campaña de inscripción que apenas llegue la vamos a hacer saber. Incluso también vamos a diseñar una campaña propia de la universidad para que los chicos puedan acceder rápidamente. Como tercer tema, comentarles que el día jueves próximo, 26 de noviembre, en horarios del mediodía de la mañana, va a ser la apertura de sobres de la licitación del bloque 3 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia por 191 millones de pesos. Esto significaría la terminación del bloque 3. Y es una apertura de sobres particular, no solo por el monto y además de la importancia que tiene para nosotros como universidad y para la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, sino porque en función de la celeridad de los plazos, nosotros anunciamos esto en las vacaciones de julio y hemos trabajado intensamente desde la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Compras, y estamos, bueno, gracias a Dios, abriendo los sobres el jueves 26 de noviembre. Pero la particularidad de la época en pandemia vivida y adelantándonos al problema, hemos generado una apertura de sobres, por supuesto pública, como son todos, pero esta vez pública y masiva porque va a ser transmitida por el canal UNCL TV, para que cualquier oferente nacional o internacional que no pudiese ingresar a la provincia de San Luis en función de las idas y vueltas con los ingresos a la provincia y las salidas de la provincia también, está dispuesto de que tenga la mayor difusión posible y en función del canal UNCL TV va a ser transmitido el día 26 de noviembre el acto de apertura. Va a estar, nos va a acompañar el secretario de Hacienda, Leo Saiman, la directora general de Administración, el director de compra de la universidad y el escribano de la Universidad Nacional de San Luis, para hacer apertura de los sobres y el acta. Luego de eso, la Universidad Nacional de San Luis tiene para evaluar, o la comisión evaluadora, que serán un representante del servicio jurídico, personal de la Secretaría de Hacienda y personal técnico, va a tener 7 días para evaluar los sobres abiertos el día 26, y luego el Ministerio de Obras Públicas tendrá 7 días más para poder recomendar o hacer la no objeción para la adjudicación. Quiere decir de que si todo va bien y no tener ningún inconveniente, nosotros podríamos estar firmando el contrato antes de fin de año. Eso para nosotros es muy bueno, en función de que se daría inicio a la obra cerca de las fiestas o para principio del mes de enero. Así que tener movimiento de obra aquí en el verano es muy importante porque no compromete el funcionamiento. De hecho, no hemos tenido mucho funcionamiento por la pandemia, pero es muy importante acelerar los tiempos. La universidad con esto, ojalá, habría cumplido con estar dentro de los proyectos del presidente, luego estar dentro de los primeros 20 que licita la presidencia de la Nación, y ahora cumplimos con el tercer engranaje, que era firmar contrato, hacer la licitación y de una vez por todas iniciar este plan de obras muy importante para la universidad, que es el de mayor monto en la historia después de que nos trasladamos aquí a Ejército de los Andes. Tema 4, como habrán visto la semana pasada, la universidad llegó a un acuerdo a través de paritarias locales para el reconocimiento de gastos al sector docente. Era una lucha nacional y particular que se había llevado adelante. Veníamos ya de hace muchos meses de conversación sobre este tema, así que se dispuso el pago de 4.500 pesos por persona, no por cargo, y se va a pagar con los salarios del mes de noviembre. Esto tiene dos aspectos a recalcar. En primer lugar, agradecer la voluntad de diálogo de los gremios, de ADU, de CIDIU y de ACIDUM, porque como digo, es algo que veníamos charlando hace varios meses, y la verdad que tuvieron una paciencia importante y creímos en la palabra empeñada, y llegamos a un acuerdo que me parece que es el mejor de todos en función de que es el que sirve para los docentes y es el que se puede costear y pagar desde la universidad. Y con respecto a esto de costear y pagar, también felicitar públicamente a la Secretaría de Hacienda, Administración e Infraestructura por la excelente administración en este año difícil del 2020, porque fue un año difícil desde el punto de vista logístico, por los empleados yendo y viniendo, o por la cuestión virtual. Y la verdad que hemos tenido un año excelente desde el punto de vista del pago de salario, del pago de servicios, del pago de becas. Así que la verdad que superó las expectativas ampliamente. Y además, recordar que es un año de presupuesto reconducido. Entonces, y sumado a eso, es un presupuesto en donde hubo que hacer frente a gastos de pandemia. Entonces, la logística, el año reconducido y la pandemia, tener además el dinero disponible para hacer frente a este pedido del sector docente, me parece que es de recalcar, así que felicitaciones al secretario de Hacienda, Elvio Saima. Con respecto al sector no docente, como saben, el día 26 de noviembre es un día no laborable para los compañeros y compañeras no docentes en función de su día. También hemos dispuesto anualmente algo que estábamos acostumbrados, que es un pago también de un bono en reconocimiento al día del no docente, de cifra similar también al bono docente. Y además, el día 26 de noviembre vamos a rendir homenaje a Alberto Geraiges por el primer día del no docente sin él presencialmente. Así que vamos a hacer un pequeño acto muy cuidado aquí en la universidad. Y tenemos pensado hacer anuncios en ese día que nos acostumbraba Alberto a hacerlos en la fiesta del no docente, en el famoso brindis. Este año no va a ser posible, así que por eso hemos querido seguir con esa tradición, donde seguramente habrá anuncios de la resultante de paritarias no docentes con tema concursos y un posible paso a planta. Y también le quiero comunicar al Consejo Superior que ese día voy a presentar y anunciar en ese acto la creación del premio Alberto Geraiges al sector no docente, en donde se va a reconocer una vez al año al no docente destacado de la Universidad Nacional de San Luis. Así que esta resolución va a ser firmada el mismo día 26 de noviembre y va a ser leída en la tarde y va a ser entregada a su familia y a las autoridades de, de APUNCH y de FATUM. Comentarles que el presupuesto 2021 va a ser presentado el 1 de diciembre a la Comisión de Presupuesto y Cuenta del Consejo Superior, y seguramente vamos a tener unos 14, 15 días, porque la próxima sesión del Consejo Superior va a ser el día 15 de diciembre. Esperemos que sea la última, en función de cómo vengamos, pero vamos a tener unos 15 días para trabajar en comisión el presupuesto, porque el día siguiente de diciembre que nos tocaría consejo sería 8 de diciembre, que es feriado. Así que el día 15 de diciembre sería, de no necesitarte otra, en la última reunión del consejo, en donde vamos a tratar el presupuesto 2021. Comentarles dos noticias del CIN muy interesantes. Una, la Comisión de Conectividad ha decidido que continuar con la política de tener sin costo los dominios edu.ar para todo el 2021. Esto es algo muy importante en función de cómo vamos a encarar el año que viene. Comentarles que existe fecha ya para un taller anual del CIU, el que generalmente se hace a fin de año. Para el mes de diciembre hay que estar muy atento al sector no docente para inscribirse a todos los talleres ahora virtuales que hay ahí en el mes de diciembre. Y se empieza a gestar un proyecto muy ambicioso con el ENACOM de Wi-Fi 6 para conectividad potente en los edificios para todas las universidades del país. Así que vamos a estar muy cerca de este proyecto para ser una de las primeras universidades que podamos presentarnos a prueba. Comentarles también que así como seguimos con Sudoku a paso acelerado y también con Guaraní 3, comentarles que ya Guaraní 3, apenas lo tenga la universidad, ya está disponible en Guaraní 3 el diploma digital y el certificado analítico digital. Así que son herramientas que han sido muy necesarias en la pandemia y que por distintas cuestiones me parece que es importante que la Universidad Nacional de San Luis esté a la vanguardia de estos temas. Y por último y muy importante, comentarles que han empezado ya requerimientos a la Universidad Nacional de San Luis con respecto al operativo vacunas en Argentina. Así que hemos tenido ya conversaciones y he dispuesto que el secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Andújar, sea el representante de la universidad ante las distintas conversaciones que tienden a dos ejes fundamentales. El primero de ellos es el sistema de frío y logística de las vacunas, y el segundo tiene que ver con el operativo de vacunación. Con el sistema de frío se nos ha informado de que nosotros esta semana tenemos reuniones con el doctor Andújar y personal del sistema de salud provincial y también nacional, en donde existe un pool de vacunas que va necesitando distintos tipos de frío. La denominada vacuna de Oxford necesita menos 2,8, la de rusa necesita casi 20 grados bajo cero, y la de Pfizer necesita 70. Así que en función de esto, se nos ha requerido desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahora vamos a coordinar con la provincia, la disponibilidad de sistemas de frío, de freezers de la Universidad Nacional de San Luis. Ya está el doctor Andújar haciendo ese relevamiento y la logística que corresponde, así que nos vamos a ofrecer, por supuesto, para colaborar con el sistema de salud nacional y provincial, y luego sí estar a la espera o tener la predisposición de formar parte del operativo de vacunación. Seguramente hablaremos con las decanas de la Facultad de Salud para ponernos a disposición en esta política que se nos ha indicado de que va a venir en 5 fases, en la de más de 60 años, en la fase 1, en el personal de salud, la fase 2, el personal de seguridad y de defensa en la fase 3, los docentes en la fase 4, y en la fase 5, la población de 18 a 59 años con riesgo, con factores de riesgo. Así que vamos a seguir muy de cerca estos temas, sobre todo porque nos va a tocar seguramente la logística en tiempos muy difíciles para la universidad, que son fines de diciembre y en enero, así que por eso que nos vamos a disponer de manera temprana para poder que no nos sorprenda ningún tipo de llamado o de necesidad de la universidad. Me parece importante este último punto, decir que oficialmente vamos a iniciar estas conversaciones y que los vamos a mantener al tanto a través del Secretario de Ciencia y Tecnología. Así que estos son los puntos a tratar, y de no haber ningún tipo de consulta, vamos a dar inicio al orden del día de la fecha.
A mí me gustaría hacer un comentario, una consulta.
Sí, Walter.
Sí, por ahí simplemente comentar que respecto de una situación que se ha venido dando en los directivos de las facultades, ¿no? Respecto de que algunos directivos de facultades han habilitado la toma de exámenes para diciembre. Digamos que fue todo un tema muy discutido en el Consejo Superior, donde el Consejo Superior decidió solamente tomar exámenes en noviembre. También sabemos que algunos directivos han decidido no tomar exámenes en diciembre, ¿no? Entonces se van dando como distintas situaciones en las facultades respecto de este tema. Y bueno, nada, quería saber si esto va a ser un tema de tratamiento en el Consejo Superior. Sabemos que hay algunos jerárquicos en subsidios que se han presentado. Un poco bueno, conocer si había alguna opinión o alguna postura respecto de este tema, que es complejo, porque así como están dadas las situaciones, va a haber facultades que van a tener mesas y otras no en diciembre. Eso nada más, rector.
Bueno, paso a comentar. Por supuesto que hay una postura sobre todos los temas, y yo lo he dicho claramente en los medios de difusión en función de cuando me recuperé de la infección de COVID y ya había sucedido esto en la universidad o estaba sucediendo. El Consejo Superior trata expedientes, y en función de eso, cuando llegue el primer expediente, será tratado como todo lo que ha pasado hace un año y un par de meses que tengo a cargo la administración de la universidad y represento a la universidad. No ha habido ningún tipo de trámite escondido, así que inmediatamente tenga que ser tratado o llegue, también tengo el mismo conocimiento que usted, inmediatamente lo va a tratar el Consejo Superior. Y con respecto a la descripción que usted hace, creo que, como lo dije, las facultades han tenido en sus manos la decisión, a mi modo de entender, posible de generar mesas especiales y luego de que el Consejo Superior haya determinado un calendario votado, ha podido realizarla en función de lo decidido por el máximo cuerpo que gobierna cada una de las facultades. Así que en los medios de difusión habrán escuchado que de mi boca ha salido de que en función de eso, cada una de las facultades que ha tomado esa decisión es la que los debe llevar adelante y debe garantizar de que eso suceda. Me parece que lo que teníamos que discutir en función de si corresponde o no corresponde, si teníamos restricciones o no teníamos restricciones, fue un debate saldado por el Consejo Superior, y si cada una de las facultades advierte que por fuera de eso discutido puede generar esas condiciones, yo no puedo vertir opinión de eso porque no formo parte de esos consejos directivos. Así que cuando llegue el primer subsidio a presentación aquí al Consejo Superior, volveremos a discutir ese tema en particular, pero yo sigo pensando como voté en aquel momento que era lo mejor para la universidad lo que decidió el Consejo Superior. Si mal no recuerdo, esa votación salió 22-9, y yo estaba dentro de esos 22 y sigo pensando de esa manera. Pero yo no puedo ejercer presión ni política ni formal sobre órganos de gobierno los cuales yo no integro. Así que bueno, empezamos con el orden del día de la fecha.
Rector, disculpe.
Sí.
No, quería agregar que desde el Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Políticas Universitarias ya hemos tenido una reunión respecto al plan de estímulo a las carreras de enfermería, que también me parece importante. Este viernes también tienen otra reunión ya a cargo de la directora de carrera, y que lo anunciado respecto al estímulo, no solamente en cuanto a becas, sino equipamiento, cargos para las carreras de enfermería como carrera prioritaria, está a la espera, por supuesto, de la aprobación del presupuesto nacional, ahora en debate en en Cámara de Diputados de nuevo, para poder hacer el lanzamiento formal de ese programa de estímulo a las carreras de enfermería de las universidades nacionales. Me parecía importante agregarlo en el informe también, rector. Gracias.
Sí, es cierto, gracias, decana. Cuando se nos informó sobre este programa que informé hoy de carreras prioritarias, se nos dijo también que un eje muy importante va a ser atención primaria de la salud, y es esto que usted informa. Gracias. Empezamos entonces con el orden del día.
Bueno, tenemos la justificación de inasistencias. Ojeda Lautaro, por razones personales. Castillo Diego, por problemas de conectividad, y dijo que si lo resolvía, se conectaba. A las 11:30 se retiraría Marcos Lucero, y a las 10 de la mañana se va a conectar Venegas Oscar. Eso sería las inasistencias.
Muy bien, entonces en función de eso vamos a someter a votación el tema de las inasistencias del día de hoy, o de los pedidos de retiro. Así que vamos a abrir el chat para la primera votación de la mañana. Muy bien, damos por aprobado entonces el informe de la Secretaría sobre las inasistencias. Ahora vamos a las actas que están en consideración.
Tenemos el acta 420, correcciones de la decana printista que fueron incluidas en el acta, así que bueno, esa es el acta a consideración.
¿Hay algún tipo de aporte que podamos hacer al acta? Si no, vamos a someter a la votación en función de lo informado. Es el acta número 420 del año 2020, así que ya está disponible la votación para el acta número 420. Bien, tenemos los votos suficientes, unánimes, para la aprobación del acta 420. Se da por aprobado entonces. Vamos a asuntos centrados. Punto 1.
Tenemos la resolución rectoral, el referéndum del día, la 938 del 2020, del día 10 del 11 del 2020. Les resumo brevemente la resolución. Es en el artículo primero adherir al DNU nacional, y en resumen, un poco ya se ha hecho durante el año, se establece el funcionamiento de todas las dependencias de la Universidad Nacional de San Luis, tanto de la ciudad de San Luis como de Villa Mercedes, donde se va a incorporar la metodología del trabajo del personal administrativo en dos grupos, de 9 a 13 horas, ese horario reducido. En el artículo tercero quedan excluidas o exceptuadas de esta metodología las áreas que sabemos de que son fundamentales, como la DOSPUR, vigilancia, la radio, mantenimiento, etc. Y en el artículo cuarto son todas las medidas necesarias para que tenemos que respetar en el proceso de pandemia, ¿sí? Y en el artículo quinto, que se reanudan los protocolos de presencialidad adaptada para las clases de los estudiantes, ¿sí? Esa es un poco y también se reanudan los procedimientos administrativos.
Esta resolución es la última que firmamos cuando ingresamos luego del decreto presidencial que estamos en este momento hasta el día 29 de noviembre, así que fue firmado el mismo día que teníamos Consejo Superior y en donde, por ejemplo, días después hubo una paritaria no docente donde extendió el horario de trabajo de 8 a 1, y la verdad que esta resolución fue abriendo otros espacios dentro de la universidad, generando los esenciales, y recuerden que en nuestro informe dijimos de que ya de esta manera íbamos a terminar el año pudiendo sostener pase lo que pase de aquí a diciembre para dar previsibilidad a los trámites administrativos como los de concursos, licitaciones, títulos y demás cuestiones. Así que esta es una resolución, la última que habíamos firmado el referéndum, y con la aprobación ojalá de ustedes nos quedaríamos al día y estaríamos a la espera del próximo 29 de noviembre y del anuncio presidencial y del gobierno de la provincia. Así que es por eso que solicitamos la homologación y la aprobación del referéndum de la resolución 938. Así que vamos a someter a votación de no haber otro pedido de palabra. Muy bien, tenemos la totalidad de los votos afirmativos, así que vamos por aprobado el referéndum. Muchas gracias. Vamos al punto número 2.
Aquí tenemos el expediente 8119 del 2020, donde el rector de la Escuela Normal, Juan Pascual Pringles, especialista Héctor Páez, informa que deberá aislarse por motivos de COVID-19. En su reemplazo, de acuerdo a la normativa, que sería la ordenanza 38 del 92, que determina que quien lo va a reemplazar va a ser el rector, quien está a cargo, digamos, como no tiene vicerrector o vicedirector en la escuela, quien lo va a reemplazar en este caso es la especialista Adriana Beatriz Aguilar, mientras dure la licencia del especialista Páez.
Bueno, en función de lo movido que ha estado la Escuela Normal en las últimas semanas, inmediatamente nos comunicamos con el rector Páez, dispusimos con la Secretaría General hacer el referéndum, estamos con la organización de la procesión cívica el día de mañana y necesitábamos rápidamente tomar decisiones ejecutivas en la escuela. Había también un problema con las estampillas, así que inmediatamente se dispuso dentro de la escuela que tomara su lugar y quedara a cargo la especialista Adriana Aguilar, que también forma parte de este Consejo Superior. Así que agradecerle a Adriana y con esa celeridad actuamos en función de que la escuela tuviera representantes para tomar las decisiones para la procesión cívica del día de mañana. Comentarles también que me olvidé en el reporte, que mañana va a ser la procesión a las 20 horas, y que todo el personal de la escuela, docente, no docente, y alumnos del sexto año, y todas las autoridades han sido hisopadas el día domingo en el hospital, así que estamos esperando los resultados, y esperemos mañana tener una procesión cívica distinta, pero emotiva, así que en función de eso era necesario, mediante este expediente, solicitar la aprobación del referéndum a ustedes. Así que, de no haber pedido de palabra, procedemos a votar y si hay algún comentario, lo hacemos luego. Bien, tenemos la cantidad de votos afirmativos de manera unánime, así que se da por aprobado el referéndum del punto 2. Vamos a asuntos con dictamen, Comisión de Asuntos Académicos. Decana Brusasca.
Sí, expediente 6976 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, anteproyecto de modificación del plan de estudios de la carrera de farmacia. Esta comisión aconseja ratificar la ordenanza Consejo Directivo 10/20 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, mediante la cual se aprobó el desdoblamiento del curso Microbiología General y Farmacéutica y la modificación de correlatividades del curso Bromatología y Nutrición en la estructura curricular de la carrera de farmacia.
Bien, Claudia. Por lo tanto, ya fue tratado por la comisión y existe el dictamen, así que en función de eso, si no hay pedido de palabra, vamos a dejar unos minutos. Vamos a proceder a tratar el dictamen de la comisión leído por la decana Brusac. No hay pedido de palabra, así que va a estar abierta la votación por afirmativo o negativo al dictamen de comisión. Bien, damos por aprobado de manera unánime el expediente 6.976 del punto 3. Gracias, decana Brusasca. Vamos a la comisión de extensión, punto 4, decano Sergio Ribota desde Villa Mercedes. Gracias, decano.
Sí, hola, buen día. El punto 4 del expediente 3.885 del 20, Secretaría de Extensión Universitaria, eleva informe de la convocatoria 2020 de los proyectos de extensión y docencia, según artículo 23 de la ordenanza Consejo Superior 29 del 17 para certificación. Este tratamiento es sobre la aprobación de los proyectos de extensión y docencia que ya aprobó este Consejo Superior, pero resulta que hubo un par de expedientes, hubo un expediente en el cual se omitió, si bien tuvo tratamiento, se omitió de un par de proyectos de incluir en la resolución Consejo Superior 105 del 20. En consecuencia, cuando se detectó esta omisión, obviamente de los directores que no figuraban en la resolución, lo que hizo la Secretaría de Extensión fue analizar y enmendar esta omisión, solicitando la rectificación de la resolución Consejo Superior 105 del 20, en la que simplemente lo que se agrega, estos dos proyectos son de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, lo que se agrega son los proyectos nuevos que se omitieron en esa resolución. En consecuencia, la Comisión de Extensión, que se reunió el 19 de noviembre, analizando el expediente 3.885, y habiendo analizado el presente expediente, esta comisión propone al Consejo Superior aprobar el proyecto presentado por la Secretaría de Extensión y Damagi, que consta FOJA 27-29, y que su parte resolutiva expresa: artículo primero, rectificar el anexo de la resolución Consejo Superior 105 de 20, referido al proceso de evaluación de los proyectos de extensión y docencia pertenecientes a la convocatoria 2020 de la Secretaría de Extensión Universitaria, según el siguiente detalle. En esa resolución, que fue aprobada por el Consejo Superior, donde decía Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, figuraban cuatro proyectos. Esos proyectos figuran igual que todos, con nombre de proyecto, director, etc. Lo que debería rectificarse es agregar, además de los cuatro proyectos, los dos que fueron omitidos. Ese es un poco el dictamen, señor rector. No sé si alguno tiene alguna consulta o duda al respecto.
No, ha sido muy claro, decano. Así que ponemos a consideración el dictamen de la comisión, si no hay ningún tipo de pregunta. Ya está para votar entonces por afirmativo o negativo el dictamen explicado por el decano Ribot. Muy bien, entonces tenemos la cantidad de votos afirmativos de manera unánime para dar por aprobado el expediente del punto número 4, número 3.885. Vamos al punto número 5, expediente 2.065 del 2020.
Punto 5, bueno, como expresó, expediente 2.065 del 20, profesor Alberto Moreno solicita a la Universidad Nacional de San Luis apoye con la propuesta que presentó en la UNESCO para que la tonada sea considerada patrimonio cultural intangible de la humanidad. Bueno, esta es una nota que fue presentada al señor rector, tiene fecha de marzo, no sé si fue posterior cuando ingresó, en la cual una propuesta realizada por el profesor Moreno, que fue agente de nuestra universidad, que se desempeñó en la parte de Secretaría Académica, donde a través de una iniciativa personal, que puede ser un poco después lo trató la comisión, estas intenciones o estas motivaciones pueden ser tanto institucionales como personales, donde él está solicitando o está haciendo toda la movida para que la tonada cuyana sea reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural y material de la humanidad. En este sentido, obviamente la nota fue presentada al señor rector a los efectos de acompañar esta iniciativa. Obviamente recién están comenzando con las tratativas, obviamente necesita, como explicado en la nota, de demasiadas gestiones que se deben realizar, pero obviamente necesita el apoyo y la colaboración de distintas instituciones, no solamente municipalidades, gobiernos, sino también las universidades. Y en este sentido es que pide la colaboración y el acompañamiento de la Universidad Nacional de San Luis a los efectos de que la universidad pueda acompañar y reconocer también la tonada cuyana como patrimonio cultural en la UNESCO. Si bien ahí en la nota que presenta el profesor Moreno está explicado cuáles son, digamos, los requerimientos, es un proceso demasiado extenso, hay otras actividades culturales que están siguiéndose, digamos, con la misma, que ahí lo explica también en la nota, como el chamamé, la parte de Corrientes, digamos, que están pidiendo el reconocimiento de la UNESCO, y aclara cuáles son los motivos que lo lleva a la misma y cuáles serían, digamos, desde la UNESCO, cuáles serían o para qué serviría esta declaración por parte de la UNESCO. Este tema fue debatido en el ámbito de la Comisión de Extensión Universitaria y se consideró pertinente la colaboración que podría realizar la universidad o el acompañamiento que podría hacer la universidad en este sentido a la propuesta del profesor Moreno. Obviamente también, yo también lo expresé como puntano y como mercedino que tenemos la calle Angosta, donde también es una expresión cultural, no solamente de la tonada, sino de la cueca y otras expresiones, y en este sentido acompañamos la propuesta del profesor Moreno. Yo no sé, señor rector, porque también creo que estaba ahí expresado en la nota, y usted tuvo una charla, creo, telefónica con él en tal sentido, no sé si, bueno, se puede aclarar algo más, o alguien quiere que lea la nota presentada, antes de ponerlo a consideración.
Que leyera la nota, y después sí tengo algún comentario que hacer, pero ha sido muy bien informado, así que si puedes leer la nota para tener sentido del por qué y a dónde va este aval institucional de ser aprobado.
Bien. Esta nota fue presentada el 5 de marzo, dirigida al señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador Víctor Aníbal Moriñigo. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de proponer que la universidad que conduce, mi Universidad Nacional de San Luis, se integre y participe con todo su potencial institucional en la campaña que recientemente he iniciado, provisoriamente a título personal, para lograr que la tonada cuyana sea reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural y material de la humanidad. A título informativo, acompaño nota que publiqué en página web y que fuera difundida por varios medios de comunicación provincial. UNESCO legisló al respecto, aprobando en el año 2003 la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que a su vez fue aprobada por nuestro país por ley 26.118 del 5 de julio de 2006. Posteriormente, nuestras autoridades nacionales establecieron otros requisitos que pueden conocerse, y ahí hay dos enlaces a la Secretaría de Cultura del Gobierno, que tiene que ver con lo que está mencionando el profesor Moreno. Si bien estas gestiones pueden ser realizadas por personas o instituciones privadas, estimo de fundamental importancia el que sean realizadas desde instituciones universitarias nacionales, pudiéndose integrar a todas las radicadas en nuestra provincia y en la región de Cuyo. Mala invitación a los gobiernos provinciales. Una acción de este tipo se encuadra, a mi juicio, en el artículo 2, inciso E del Estatuto Universitario, que dice: promover y desarrollar la cultura autóctona, popular, nacional y universal en el marco de las peculiaridades regionales. Además, la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con la carrera de profesorado universitaria en música popular latinoamericana, decididamente afín con nuestra fundamental expresión musical cuyana, la tonada. El primer paso a dar para lograr el objetivo final es el de incluir la tonada en el relevamiento de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Argentina, a cargo de una dirección general del Ministerio de Cultura de la Nación. Hasta el momento, ninguna de las provincias cuyanas ha logrado la inscripción de alguna de sus manifestaciones culturales inmateriales. La ineludible inscripción en este relevamiento, mediante la información presentada en un formulario ya estipulado, puede completarse con otros pasos, dados a nivel provincial, como la declaración del patrimonio cultural inmaterial provincial, algo que ya se hizo en la provincia de Mendoza por ley 7589 del 20 de septiembre de 2006. Tengo muy en claro que la problemática actual de nuestra patria y en particular de las universidades exige la mayor dedicación a atender y resolver cuestiones delicadas y urgentes, pero entiendo que no podemos dejar para otro momento el reconocimiento, cuidado y promoción del patrimonio cultural de nuestra provincia y región. Una tarea como la que debe hacerse para alcanzar este objetivo exigirá trabajo en equipo, reuniones, presentación de documentación, etcétera, durante bastante tiempo, integrando a todas las universidades regionales, gobiernos, instituciones privadas, y el gasto no será de alto impacto para cada uno de los participantes. Quedando a su disposición para ampliar este tema, así lo considera necesario, saludo a usted muy atentamente, profesor Luis Alberto Moreno. Y después adjunta una nota con respecto a lo que es la UNESCO, cuál es la finalidad, para qué serviría todo esto o esta movida que está haciendo el profesor Moreno.
Gracias, Sergio. Bueno, cuando hablamos con el querido Tochi, que es una persona que parece que no se hubiera jubilado de la universidad, siempre anda con los pasillos, con sus libros y con sus improntas e ideas. Tenemos un diálogo muy fluido por teléfono, pero sobre todo por mail, que siempre me va comentando proyectos, dudas, inquietudes, o incluso también, por su honestidad intelectual, cuestiones que no le parecen de la universidad. Pero también se las agradezco porque siempre he tenido una excelente relación desde chico aquí en la universidad y su paso también por su querida escuela normal, además de haber sido el director académico de la universidad. Él estaba muy preocupado en este encuadre que bien expresa y leyó el decano en el tema estatutario de la universidad, y la verdad que en un año donde la cultura y la cuestión artística ha estado muy vapuleada en función de no haber podido tener actividad real, en donde, por ejemplo, nuestro Mauricio López abrió muy pocas veces en febrero y marzo, y ya después la pandemia llevó a que la cuestión cultural y los artistas, sobre todo puntanos, no hayan tenido un año normal. Nos parecía que era importante que al menos la Universidad Nacional de San Luis se expidiera sobre el tema, y adelanto mi voto positivo. Y yo también he sido de esas personas puntanas que ha crecido con... porque a mi padre le gustaban mucho estas cuestiones de la tonada puntana, y he crecido con la voz de la oración, los cantores del manantial, el trébol mercedino, los trovadores de Cuyo, y recuerdo mucho a luchadores con mucha intensidad trabajaron por la difusión del tema de la tonada. Una de ellas también fue maestra mía de la escuela, la querida Chola Migliosi, o como decía Sergio, en Villa Mercedes, las 100 guitarras mercedinas, la familia Arancibia. Así que me parece que como universidad que está inmersa en un medio en donde no le es ajeno a estas cuestiones, me parece que para nosotros sería importante dar este aval. Así que eso fue lo que charlamos con Tochi y lo que motivó esta nota, que es de su autoría, la idea es de su autoría, y yo solamente lo que hice era poner en contexto la cuestión estatutaria y me parecía pertinente y oportuno que lo tratara el Consejo. Así que si hay algún otro pedido de palabra, si no, sometemos a votación el dictamen de comisión.
Sí,
Walter.
Sí, perdón. No, por supuesto, me parece que está bueno que como universidad apoyemos esta iniciativa. De hecho, el año pasado, me parece, o el anterior, desde la carrera de música popular, que está en la Facultad de Ciencias Humanas, habíamos realizado una jornada justamente revalorizando el tema de la tonada como parte de nuestra cultura y de nuestra música popular. Y realmente creemos que esta iniciativa debe ser apoyada por nuestra institución como una forma de valorar la cultura popular de Cuyo.
Gracias, Walter. ¿Hay algún otro pedido de palabra?
Sí, yo.
Sí, Lidia, te estamos viendo.
Sí. Bien, buenos días a todos. Sí, yo quería aportar también a esto. Aplaudo estos pedidos y máxime si se aprueba, ¿no? Porque justamente más allá de pertenecer o nosotros anclarlo en la universidad, una determinada carrera, también son contenidos que enseñamos a diario también y que recorremos a diario con nuestros estudiantes, ¿no? Y además son temáticas, esto del patrimonio cultural, son temáticas que nos atraviesan a todos en algún momento de nuestra vida, y esto que usted, señor rector, mencionaba recién, de niño uno se ha criado con estas músicas en nuestras casas, en nuestros padres. Entonces me parece muy importante fortalecer estas iniciativas, máxime que nos atraviesan a diario y justamente conforma todo esto que nosotros llamamos lo popular en nosotros, ¿no? Eso quería mencionar.
Gracias, Lidia, por tus palabras, adhiero totalmente. Así que, bueno, si no tenemos algún otro pedido de palabra, vamos a pasar a votar.
Leo, señor rector, el dictamen de comisión.
Sí, por favor.
El dictamen de comisión es, habiéndose analizado el presente expediente, la Comisión de Extensión propone al Consejo Superior reconocer la tonada cuyana como patrimonio cultural inmaterial en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis.
Bien, estamos entonces votando el dictamen de comisión. Muy bien, estamos votando y tenemos la totalidad de los votos afirmativos, así que damos el aval del expediente en cuestión. Les agradezco mucho y seguramente varios históricos de la universidad también estarán contentos, además del Tochi, me recuerdo del ex rector Chango Arias, seguramente estará muy, pero muy feliz de este acompañamiento de la universidad, tan linda idea. Así que vaya mi saludo para el Chango, que había estado enfermo, pero ya está recuperado, así que una excelente noticia. Vamos con el siguiente tema. Vamos ahora a la Comisión de Ciencia y Tecnología, punto número 6, expediente 6884 del 2020. Querido Freddy De Batista, vicedecano, tiene la palabra.
Gracias, Víctor. Bueno, según lo que me comentaba la señora decana de cómo habían trabajado en la Comisión de Ciencia y Técnica, los dos expedientes, tanto del punto 6 como el punto 7, ya habían sido aprobados, los nuevos proyectos de investigación con los aprobados y los no aprobados, con dos resoluciones, pero luego de eso la directora general de Ciencia y Técnica detecta un error, que entre los aprobados había un proyecto que estaba no aprobado y por un error involuntario se había traspapelado de una resolución a la otra. Entonces presentó dos expedientes con anteproyectos para modificar ambas resoluciones del Consejo Superior. esto se presentó con, en realidad como para que lo resolviera directamente el rector, y lo que hoy estamos, tanto yo pido por ahí, va a ser la misma explicación tanto para el expediente número 6, la orden número 6 como el número 7, es hay dos resoluciones rectorales, una la 95320 de los no aprobados y la 93720 de los aprobados, donde se subsana este error y se saca el expediente que estaba equivocadamente en la resolución de aprobados y se coloca. Esa sería una síntesis de lo que se ha resuelto en la comisión.
Bien, vicedecano, entonces vamos a tratar en conjunto el expediente 6 y el expediente 7, como bien usted lo explica, sí, porque es cambiar de una columna a la otra y se ven afectados ambos expedientes. Así que
exacto,
esto ya fue determinado por el sector no docente, tanto de despacho de la Secretaría General, sobre todo originalmente también por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Rectorado. Así que en función de eso es que vamos a trabajar el expediente 6 y el expediente 7 cuando votemos, porque vamos a cambiar de columna de aprobado a no aprobado y se van a ver modificadas ambos actos administrativos, el 953 y el 937. ¿Es así, Freddy?
Sí, serían las dos resoluciones rectorales, la 95320 y la 93720, que se pediría el referéndum por parte del Consejo Superior.
Muy bien, entonces el dictamen de la comisión para el primer trámite es avalar la solicitud, sí, del anteproyecto, y del segundo trámite es avalar la solicitud y hacer una rectificatoria según lo propuesto. Sí, Mauricio tiene la palabra, Mauricio Filippo.
Sí, buen día. Sí, solamente con un poco con ampliar lo que ha comentado el ingeniero De Batista, porque en realidad al principio la decana prenetista hizo una consulta a la Comisión de Ciencia y Tecnología para saber si podíamos sacar esto a referéndum, y la comisión dio el visto bueno de eso y por eso salió así. Por eso quería ampliar un poquito lo que acaban de comentar, como para que no quede que se sacó un referendo sin consultar, nada más, gracias.
Gracias, Mauricio, por la aclaración. Si les parece, entonces, vicedecano, procedemos a votar, si no hay otro pedido de palabra. Entonces vamos a votar, como dice el encabezado, los expedientes 6.884 y 6.887 para hacer esa modificación de aprobado a no aprobado. Y en función de eso, modificar ambas resoluciones. Muy bien, tenemos la totalidad de los votos afirmativos, así que de manera unánime damos por aprobado entonces el expediente número 6 y el expediente número 7. Gracias, Freddy. Vamos entonces a la comisión de posgrado. La veo ahí a la decana Mercedes Camderos. Buen día, Mercedes. Tiene la palabra.
Sí, buenos días a todos. Acá hay una serie de expedientes en los cuales están involucrados varias de las facultades. Y el comité de posgrado ha tenido un trabajo muy grande porque son muchos expedientes y la mayoría de ellos están vinculados con el proceso de acreditación que tienen ahora las carreras de los posgrados que son aplicados, además de otras resoluciones y ordenanzas que es necesaria, como siempre, con los prematuros, ¿no? Bueno, vamos al primer expediente, el 1063/20 de la FACSI. Bien, este está referido a la carrera de especialización en intervenciones psicológicas para la salud mental en niñez y adolescencia, desde la perspectiva psicoanalítica pluridisciplinar. En este caso, se pide la designación de directora y codirectora. Y propone la Facultad de Psicología la magíster Hilda Elena Toranzo como directora de esa maestría y como codirectora la doctora Ruth Alejandra Taborda. Por lo tanto, tanto el comité de posgrado como la comisión en este caso recomienda ratificar la resolución 5120 de la FAC.
Muy bien, gracias, Mercedes. Así que si no hay pedido de palabra, vamos a someter a votación el dictamen de la comisión. No tenemos pedido de palabra, así que iniciamos la votación del expediente número 1263 del punto 8 del orden del día. Bien, entonces damos por aprobado el expediente 1263 del punto 8. Vamos al punto número 9, 7304 del 2020, decana.
Bien, en este se eleva propuesta de reglamentación para la carrera de posgrado Nutrición Aplicada a la Salud, Actividad Física y Deporte. El dictamen propuesto por la comisión de posgrado es que el reglamento es pertinente y se encuadra en la normativa 3516 del Consejo Superior y se recomienda la ratificación de la ordenanza 320 de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Muy bien, excelente proyecto y la verdad que muy necesario y pertinente para el momento que estamos viviendo y me parece que va a tener una excelente aceptación. Así que si no hay pedido de palabra, vamos a votar el dictamen de comisión, así que abrimos la votación en este momento. Muy bien, damos por aprobado entonces el dictamen de comisión del punto número 9. Felicito a la Facultad de Ciencias de la Salud por la consolidación del posgrado y este excelente proyecto. Vamos al punto número 10, expediente 6526 de la Facultad de Química. Decana.
Sí, en este expediente lo que se eleva es el nuevo reglamento de carrera del doctorado en bioquímica, que es una de las que está en proceso de acreditación actualmente. En este caso, el dictamen dice que el reglamento es pertinente, se encuadra en la normativa 3516 del superior, y se recomienda la ratificación de la ANSA 920 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
Muy bien. Estamos entonces, abrimos el pedido de palabra para este expediente también de un histórico doctorado de la universidad. No habiendo pedido de palabra, vamos a iniciar entonces la votación. Bien, tenemos entonces los votos afirmativos necesarios de manera unánime para aprobar el punto informado, así que vamos al punto número 11.
Bien, en este caso es el expediente 7821 del 2020 y se refiere al plan de estudios y nuevo reglamento de la carrera de posgrado maestría en ciencia de la computación, que también es una carrera que está en acreditación en este momento. El nuevo reglamento es pertinente, se encuadra en la normativa 3516, que es la normativa de posgrado, y se recomienda la ratificación de la ordenanza 1320 de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Este sería el dictamen.
Bien, muy bien. Si tenemos algún pedido de palabra de lo informado por la Presidenta de la Comisión, Si no, procedemos entonces a votar el expediente 7821. Ya está abierta la votación.
Si me permite, señor rector, quiero aclarar que si bien este proceso lo estamos haciendo en forma rápida, la aprobación del reglamento es un trabajo muy arduo que se tiene primero en las facultades, en el ámbito de los posgrados de las facultades, ¿cierto? Que siempre tiene que respetarse, digamos, la ordenanza madre, que es la del Consejo Superior, a partir de allí hacer los reglamentos propios de la carrera, y tiene un gran análisis, detallado análisis, en el comité de posgrado, para que todos, con sus particularidades, sean, en cierto modo, convergentes, homogéneos, y estén todos cubiertos por la ordenanza 35, como les mencionaba. Lo quería aclarar porque es realmente un gran trabajo por parte de todas las secretarías de posgrados de las facultades y luego del rectorado.
Gracias, Mercedes, por el aporte. Entonces damos por aprobado, tenemos los votos afirmativos, el expediente 7821 del punto 11, y agradecer también el trabajo, como decía la decana, de todas las secretarías de posgrado de las facultades, del personal no docente y de la secretaría de posgrado de la universidad, para llegar con prolijidad para todo este tipo de trabajo y que nosotros podamos aprobarlo de manera rápida. Vamos al expediente número 12, 7816 del 2020. Decana.
Bueno, en este caso son los integrantes del equipo de gestión, director, codirector, comité académico de la carrera de posgrado de doctorado en ciencias de la computación. Y se requiere la protocolización. El director de esa carrera es el doctor Guillermo Levy Samón. En el dictamen se recomienda la ratificación de la ordenanza 8820 de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que nombra a todos los integrantes del equipo de gestión de esa carrera.
Muy bien. Entonces, si no hay pedidos de palabra, vamos a esperar unos segundos. Procedemos entonces a abrir la votación del expediente 7816 según el informe de comisión, el dictamen de comisión. Bien, tenemos los afirmativos necesarios para dar por aprobado el presente trámite de manera unánime. Así que vamos al punto número 14, expediente 7386 de CAN.
7824.
Perdón, el 13.
El 7824.
Sí, el 7824.
El 13. Sí, gracias, perdón. 7824, en este caso son los integrantes del equipo de gestión, director, codirector y comité académico de la carrera de posgrado de maestría en ciencias de la computación. En este caso, la directora es la doctora Marcela Printiste, la codirectora es la doctora Nora Reyes. Bueno, y se solicita, se recomienda el Consejo Superior homologar la ordenanza 89/20 de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Muy bien, en función de lo informado y del dictamen de comisión que aconseja la homologación de la resolución del Consejo Directivo, vamos a someter a votación el dictamen de comisión. Ya estamos votando. Bien. Bien, damos por aprobado entonces el trámite en cuestión. Ahora sí, vamos al punto número 14, expediente 7386. Decana.
Exactamente. En el último expediente se presentan los directores de carrera, comité académico y cuerpo de docentes de las carreras de posgrado, maestría en calidad del software, doctorado en ingeniería en informática, maestría en ingeniería del software y especialización en ingeniería de software. Bien, en todas esas, digamos, carreras, determinaciones de equipos de gestión de las mismas, se recomienda al Consejo Superior, entonces, la homologación de una serie de resoluciones que se va a leer, que ha sacado la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales correspondiente a cada una de las cuestiones citadas. Así está la resolución 20, que designa director, codirector y comité académico del doctorado en Ingeniería Informática. 32.20, que designa los integrantes del cuerpo docente de la carrera de Ingeniería Informática. La 86.20 designa director, codirector y comité académico de la carrera Maestría en Ingeniería de Software. La resolución 81.20, que designa a los integrantes del cuerpo docente de la carrera de Maestría en Ingeniería de Software. La resolución 87.20, designa director, codirector y comité académico de la carrera Maestría en Calidad de Software. La resolución 80.20, designa a los integrantes del cuerpo docente de la maestría en calidad de software. La resolución 8420 designa director, codirector y comité académico de la carrera en especialización en ingeniería de software. Y la resolución 7920 designa los integrantes del cuerpo docente de la carrera de especialización en ingeniería de software. Quiero decir que todos los currículums de las personas aquí designadas, estaban también obrantes en los expedientes.
Muy bien, gracias, decana. Bueno. Pasamos entonces a poner a consideración el dictamen de comisión, donde aconseja la homologación de cada una de las resoluciones del Consejo Directivo que se enumeraron. Si no hay pedido palabra, vamos a proceder a votar entonces el expediente en cuestión. Muy bien, damos por aprobado el presente trámite de manera unánime, así que damos por aprobado el presente expediente, y con esto hemos terminado el orden del día de la fecha. Agradecerles a ustedes por el tiempo dispensado y saludarlos y vernos de no mediar ninguna cuestión urgente el día 15 de diciembre con el tratamiento estelar del presupuesto 2021 y cualquier otra cuestión de la actualidad universitaria. Estemos atentos al nuevo decreto que regirá a partir del 29 de noviembre, pero no obstante, para traer tranquilidad a la comunidad, la idea sería seguir con el protocolo de presencialidad adaptada, que está funcionando muy bien. Agradecer a las decanas y a los decanos, se está haciendo de manera responsable y segura, y estamos volviendo a tener estudiantes y docentes juntos de manera cuidada para el tema de prácticas, y para el tema no docentes vamos a seguir de la misma manera, o incluso estamos a la espera de una paritaria nacional para quizás comenzar con la tarea de lunes a viernes de la totalidad de los empleados, en función de que la transitabilidad de los edificios está bastante bien cuidada. Esto va a ser comunicado apenas exista la aprobación nacional de las paritarias, pero no, de no haber cambios, pase lo que pase con el decreto presidencial y las cuestiones del gobierno local, la idea de la universidad es seguir funcionando como lo estamos haciendo en el día de hoy. No obstante, saldrá igual una resolución, pero va a ser ratificando la anterior. Así que eso es para traer certezas en el funcionamiento de cada una de sus dependencias, digo a las decanas y a los decanos, y a cada uno de los docentes, estudiantes y no docentes de este consejo. Así que muchas gracias y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Buen día.
Adiós. Adiós. Adiós.